Buenas tardes, estamos en la biblioteca del Fórum Metropolitano en La Coruña. Además, hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas, así que aunque este programa se emitirá el viernes 28 de 1 a 2, pues estamos celebrando en este espacio, que también es público, de hecho, y haciendo un programa de, dentro de nuestra dinámica de Barrios 2030, la emisora Cuac FM, y hoy tenemos el espacio dedicado a la gobernanza. Y por eso, la Asociación de Vecinos Os Castros, Gaiteira y Oza, que lleva más de 50 años trabajando desde la base, desde la participación ciudadana, ha invitado a este programa a las personas que nos gobiernan, y porque es el tema que nos compete. El proyecto Barrios 2030 se alinea con la estrategia de la agenda urbana que está desarrollando el Concello de A Coruña, y su objetivo es mejorar el conocimiento de la población sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 de una manera práctica. Como estamos en la década de la acción, y ahora mi compañera Eva Castro nos va a resituar, toca ponerse manos a la obra. Por eso estamos desarrollando hasta diciembre diferentes actividades. Y repaso, el programa de radio, este es el número 4, hablaremos de gobernanza y de paz. El próximo será el de alianzas, y luego haremos un programa resumen. Tenemos una exposición que los aquí presentes, cerca del micrófono y detrás del micrófono, habrán podido ver, que es en este caso una exposición dedicada a otra de nuestras acciones, que es Mulleres na Rúa, pero tuvimos otra dedicada a Un Oso Mundo, Un Oso Futuro, que también vinieron a inaugurar los aquí presentes. Tuvimos un encuentro en el Faro de Oza el 19 de septiembre, un encuentro participativo, que por cierto fue un encuentro participativo tan activo que hoy tocaremos los temas que la vecinanza recogió. Tuvimos una jornada de reflexión. Y nos queda por realizar el ciclo de cine, y hoy tendremos la proyección del documental La vivienda en vías sociales. ¿El de hoy o es el próximo 7? Es el 7, me estoy adelantando. No es, hoy. Es que como solemos tener programa y luego documental, yo ya lo meto todo en uno. Lo primero, agradecer de nuevo al Fórum Metropolitano, porque siempre tenemos una acogida excepcional y nos prestan sus instalaciones, y además habréis visto al entrar, los que se acerquen aquí, que se alinean con los objetivos del desarrollo y están haciendo una selección tanto de documentales, de películas, de música como de libros, y todo el mundo que entra en el Foro Metropolitano de alguna forma ya entra con el espíritu de los objetivos del desarrollo. Así que voy a dar paso para que podamos hablar a Eva, porque nos va a explicar la P de prosperidad del el ODS 16. Eva, por favor.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, a todos los que nos escuchan también desde las redes. Pues vamos a contextualizar ODS 16, tal y como fixemos nos programas anteriores, explicar un pouco que os Objetivos de Desenvolvemento Sostible naceron dos Objetivos do Milenio promovidos por Nacións Unidas. Estes objetivos empezaron no 2000, o sea que xa levamos un montón de anos traballando nestes temas. A través da cumbre de Río do 2012, os Objetivos do Milenio pasaron a ser Axenda 2030, cos Objetivos de Desenvolvemento Sostible, que son 17 objetivos, como ben dicías, que están aquí expostos na biblioteca dunha maneira maravillosa. Feliz Día das Bibliotecas para todos. Eses objetivos están recollidos nunha axenda. Esa axenda ten un lema que é transformar o noso mundo. Aí é nada. Non nos queda nada por fazer. Esa axenda ten unhas características que solemos reseñar aquí neste programa, que é unha axenda universal, xa que é para todos e para todas. É indivisible, pois os 17 objetivos de desenvolvemento sostible non se poden traballar por separado. Cando traballas nun, sempre implicas os demais. É integral, porque engloba as tres dimensións, que sería a social, a económica e a medioambiental. É civilizatoria, xa que o que propón é fundamentalmente erradicar a pobreza e situar as persoas no centro. As persoas son o centro de todas as políticas. É transformadora, pois o que intenta é incidir nas causas, non tanto nos síntomas, senón nas causas. Así que agora que temos uns objetivos definidos, uns objetivos que son comuns, toca pasar a acción, como decía Ariana, deixar de teorizar e pasar a acción. Isto é un esforzo de todos, non só da cidadanía, que sí, por suposto, isto é un movimento cidadán o que estamos desenvolvendo aquí, pero por suposto se necesita da gobernanza, das institucións, as universidades, de todos para conseguir os obxectivos da axenda. Para facilitar o coñecemento desta axenda, Nacións Unidas propón que se traballe por eixos. E por iso neste programa, como antes dicía Ariana, fomos tratando cada un dos eixos da Axenda 2030. As persoas, a prosperidade, o planeta, hoxe toca a paz, e despois toca, nos queda a última P, que non parece que non é P, pero si é P, porque en inglés partnership, que son as alianzas. Este ODS 16, o que promueve son sociedades xustas, pacíficas e inclusivas. A través de 10 metas, que son unhas metas bastante amplas e ambiciosas, como é, por exemplo, poñer fin ao maltrato, a corrupción e o soborno, que as instituciones sexan transparentes, que rindan contas, que as decisións sexan inclusivas e participativas, como fixechedes a través da Xenda Urbana, que participase a cidadanía. Un pouco isto é o que pretende este ODS 16. As metas dos obxectivos de desenvolvemento sostible que desenvolven cada un dos obxectivos, é dicir, hai 17 obxectivos, 169 metas e un montón de indicadores. Dentro desas 169 metas están estas 10 das que eu falo, que teñen un número, pero ademais desas metas que teñen número, tamén hai outras metas que teñen unha letra e que do que fale dos medios de implementación. E no caso do ODS 16, hai dous medios de implementación que son fortalecer as institucións, eso é o máis importante, e tamén promover e aplicar leis e políticas non discriminatorias en favor do desenvolvemento sostible, que isto é no que estamos, Ariana, xa non me mires que xa estou rematando. Así que, como imos a falar de aplicar estas leis e políticas para favorecer o desenvolvemento sostible, hai que pasar a acción cos nosos invitados e invitadas para que nos axuden neste reto que temos por diante.
Pues muchísimas gracias, Eva Castro, que yo creo que es interesante que repasemos, porque es verdad que la gente piensa que los objetivos son entelequias, y vamos a pasar a la acción. Voy a presentar a nuestros invitados y voy a formular una pregunta. No me gustaría que fuese tan jerárquico, me gustaría que participásemos todos, pero sin pisarnos. Creo que, como estáis acostumbrados a debatir, lo podemos hacer. Solo voy a intervenir en el caso de que esto fuese un poco, se fuese de mano. Voy a presentar yo, Yaneira Fernández, segunda teniente de alcaldesa, Consellería de Igualdad, de Bienestar Social y Participación. Bienvenida.
Muchas gracias.
Francisco Jorquera Caselas, portavoz del Grupo Municipal del BNG, bienvenido.
Muchas gracias.
María García Gómez, voceira del Grupo Municipal María Atlántica, bienvenida.
Gracias.
Isabel Faraldo Calvo, consellera no adscrita. Y Roberto Rodríguez Martínez, viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Hola, buenas tardes.
Vamos a dividir las preguntas en bloques, si os parece. Vamos a empezar con el tema social, porque recogimos, tal y como comentamos en el Faro de Oza, estuvimos con los vecinos y hablamos de las propuestas que nos hicieron y nos comentáis. Ellos pidieron más alquiler social, viviendas de protección social, reutilizando espacios en desuso. De hecho, hicieron propuestas concretas en nuestro barrio. Nosotros estamos haciendo programa de barrio y seleccionaron ya zonas de barrio que tienen esa problemática. Generar espacios de convivencia comunes. Este es un espacio de convivencia común, pero hay zonas, este es un territorio bastante extenso. Actividades sociales para promover hábitos de vida saludables, sobre todo para la gente joven. De hecho, en una de nuestras programas se acercaron al programa las asociaciones medioambientales y decían eso, que no tenían lugares para reunirse. O sea, que el tema de dónde se reúnen parece ser que está muy peleado. Y como aquí tenemos a concejales, pues vamos a ello. No me voy a entretener. Si queréis, el que quiera coja la palabra y respetando, adelante. Tema de alquiler social, etcétera, etcétera.
Bueno, pues empiezo por lo último. Bueno, antes de nada, agradecerle a la Asociación de Vecinos que nos haya invitado en el día de hoy, aunque sean las 4 de la tarde, para que después Paco no diga que no mantenemos la coherencia. Bueno, agradecerle a Pablo, desde luego, no solamente actos como el de hoy, sino lo que es la colaboración constante, ¿no?, de una asociación de vecinos que está viva y que además sirve en muchas ocasiones para reñirnos cuando no hacemos las cosas suficientemente bien y sobre todo pues porque es un altavoz de lo que sucede en la calle. Voy a empezar por lo último y por el tema de los espacios y por el tema de la juventud y por el tema, pues efectivamente, de esas demandas que presenta la población, no solamente en este barrio, sino en todos, de la necesidad de que exista un ocio alternativo a ese ocio que es más nocivo, como puede ser el del botellón o como puede ser, bueno, pues el de conductas que pueden ser más lesivas. Y lo cierto es que seguramente sea insuficiente o seguramente no llega a todas partes o seguramente por muchas alternativas de ocio saludable que nosotros demos, pues finalmente hay una parte, lógicamente, de la población que está en otro momento de sus vidas y que, bueno, pues se entiende que el ocio está más vinculado a conductas que seguramente no son ni las más adecuadas ni las más sanas. Pero no podemos olvidar que nuestro compromiso ha sido claro, esta nocturnia, que ya se venía celebrando anteriormente a que nosotros estuviéramos en el gobierno, pero que es un programa, bueno, pues que tiene una oferta amplísima, una oferta que además es viva y que se va creando a sí mismo a medida, bueno, pues que vamos viendo que unas cosas funcionan y otros no tanto. El Remanso, el espacio del Metro Sidero, que se abrirá, esperemos ya en breve, después de todos los problemas que ha tenido, y un montón de actividad que nosotros, lógicamente, damos, ¿no? Cuando uno toma una medida como fue la erradicación del botellón en Méndez Núñez, tenía que ir acompañado de alternativas. Esas alternativas están ahí, pero tampoco nos podemos hacer trampas. Existe, lógicamente, conductas vinculadas a hábitos no saludables que tienen que ser prevenidos en casa, en las familias y, lógicamente, también en las administraciones a través de toda esa oferta de cursos de concienciación, de colaboración con las entidades para entrar a trabajar con ellos directamente, pero también a través de los centros educativos. Respecto al tema del alquiler social, bueno, pues lógicamente no es una competencia el tema de la vivienda que se pueda tener ni en este ayuntamiento ni en otro. Que el problema de la vivienda existe, que está ahí, es evidente. En el momento que la vivienda, tanto en el pago del alquiler como en el de una hipoteca, supone el 40 o el 45% del sueldo de una familia, nos encontramos con un problema altísimo. Hemos estado, lógicamente, trabajando desde mi concejalía en los sectores de la población que pueden tener problemas más importantes. Se ha hecho un trabajo importante a la hora de buscar vivienda, sobre todo en los colectivos que pueden estar vinculados al cobro de renta social o de Risga y que puede resultar más complejo, pero no nos vamos a hacer trampas. Es un problema complejo que requiere de la colaboración de las administraciones y, desde luego, de que la Xunta de Galicia también tome cartas en el asunto.
Isabel, ¿no? Estaba haciendo gestos, Isabel, y luego Jorge. Sí.
Moi boas tardes a todos e a todas. Tamén insistir no agradecemento á Asociación Veciñal de Ozos Castros por estos actos que sempre fai e aos que sempre nos invitan. Isabel Faraldo está aquí non só como concelleira de Noa Escrita, sino tamén como representante de Podemos, intentando darlle voz tamén no concello. Hoxe, ademais, recordábamos que é un día de o Día das Bibliotecas. Quería eu facer unha alusión non só a biblioteca como edificio, sino a biblioteca como lugar onde se está grazas a un persoal que neste momento pouco cuidado na nosa cidade polas circunstancias que sean. Quería desde aquí pois facer unha alusión de apoio para pedir unha solución drástica e inmediata para un persoal que tanta falta fai nesta cidade e que tan tarefa, tan boa tarefa fai para esta cidade, precisamente falando incluso do tema da xuventude, non? Falando do tema da xuventude, eu non quería centralo solo, que está moi ben, pero non focalizalo en puntos concretos de infraestructuras, non, como o Remanso, etc., que está moi ben, non llevamos a quitar ninguna importancia, todo o contrario, pero eu creo que é tan importante como eso as dotaciones barriales, non, as dotaciones nos propios barrios, é dicir, que a xuventude cando sai da súa casa encontre polideportivos, encontre pistas deportivas, encontre lugares onde desenvolver, pero incluso encontre barrios amables, é dicir, barrios amables no que significa, pois, de iluminación, de ver as rúas cuidadas, de espazos agradables onde estar, non? E creo que aquí hai moita labor por facer, moita, e creo que neste sentido o Concello da Coruña está quedando un pouco coxo, permíteme que xo diga Llaneira con todo o cariño que sabes que nos temos, pero a política é a política. Por outra parte, acabo xa o tema da vivenda. Eu quero recordar que no tema da vivenda, nos presupostos do 2022, se houve unha partida de 9 millóns para dar respostas ao tema da vivenda en Coruña, que eu sigo preguntándome onde e cando.
Francisco, Jorge.
Ben, tamén súmome as felicitacións tanto a Asociación de Veciños, Oza Gaiteira, Castros, como a CUAC FM por esta iniciativa, e un saúdo a todos e a todas as ouvintes. Indo do xeral ao concreto, estamos falando dos objetivos de desenvolvemento sostíbel e a súa repercusión no eido social, e iso en min suscita unha primeira reflexión. Efectivamente, non hai desenvolvemento sostíbel si, entre outras cousas, non vai acompañado de políticas, de medidas que aseguren a equidade a nivel social, a loita contra as desigualdades, evitar situacións de exclusión, condenar a moita xente á marxinación ou á pobreza. E creo que é unha reflexión importante, porque por desgraza a Coruña e a cidade galega nos últimos anos no que máis medraron as desigualdades. Estes días coñecíamos datos que indicaban conforme esas desigualdades mesmo se acentuaron dentro da nosa propia cidade, mentre hai zonas da cidade que incrementaron a súa renda media nos últimos anos, outras, como o caso da Gaiteira a Castros, descenderon a súa renda media. As desigualdades sociais tamén se están acentuando na nosa sociedade, incluso eso é visible físicamente, como mentres hai zonas da cidade moi atractivas, moi cuidadas, hai barrios que están sufrindo un proceso preocupante de degradación. Bueno, creo que eso é un primeiro motivo de reflexión. Que facer? A mí non me gusta ser vendedor de fume. Moitas das respostas a estes retos dependen de outras administracións, non dependen exclusivamente do Concello. Para loitar contra as desigualdades son moi importantes as políticas fiscais, para que cumplan realmente unha función redistributiva, na política de impostos, de xeito que realmente pague que máis ten, exixendo maior esforzo fiscal a rendas máis altas, na política de gasto, fortalecendo os servizos públicos, fortalecendo as políticas sociais, pero iso tamén a pequena escala é de aplicación ao Concello, fortalecendo os servizos que dependen do Concello e as políticas sociais que dependen do Concello. E dentro das políticas sociais, un aspecto clave é a vivenda. Estamos nunha cidade onde os precios de acceso á vivenda son, na maioría dos casos, total e absolutamente prohibitivos, onde é prácticamente imposible que unha parella moza, por poñer un exemplo, que pretende realizar o seu proxecto vital, acceda a unha vivenda, e a consecuencia é que moitos deles teñen que ir vivir fora da Coruña ou en torno da Coruña para poder ter unha residencia na que morar. A vivenda está considerado un dereito básico, pero por desgracia ese dereito básico non pasa dun enunciado nunha constitución que logo non ten unha traducción práctica e efectiva. E frente a iso, son necesarias políticas de vivenda pública merecentes dese nome. É certo o que di Xoya, de que boa parte da competencia nesas políticas está residenciada noutras administracións, en particular a Xunta de Galiza. A Xunta de Galiza desde hai moitos anos non fai política de vivenda merecente dese rótulo, pero tamén dende o Concello se poden facer cousas, e desde o noso punto de vista non é suficiente o que se está facendo.
Está haciendo yo ya un gesto, vamos a llamar, la verdad es que hay que llamar a la acción, es verdad que no es una competencia excesivamente de un Concello, pero yo creo que se pueden hacer cosas. Dejamos que intervenga María, aprovechamos a escoitar a todos y establecemos debate. Hay tres comentarios de vecinos que luego os voy a apoyar en este tema. María, por favor.
Muy bien, nada. Nada, boas tardes e gracias por convidarnos á Asociación de Veciños Oza Gaiteiros Castros e tamén gracias a Coac FM que sempre está facilitando a participación. E de participación quería falar, porque se estamos falando de que o Objetivo de Desenvolvemento Sostible 16 vai de gobernanza, eu creo que a Marea Atlántica se caracterizou por entender a gobernanza dende un punto de vista da radicalidade democrática, e dende o convencemento de que a cidadanía non está simplemente para votar cada 4 anos, non? Para que nos lembremos da cidadanía cando necesitamos o seu voto, senón que ten moitas propostas que facer e tamén ten moito que decir a quen estamos en situacións pois de representación na institución, non? En canto á participación e á radicalidade democrática e a esa gobernanza participativa, pois eu creo que a Marea Atlántica deixou un pozo no Concello da Coruña, non? Tanto agora mesmo se están votando os orzamentos participativos, 3 millóns de euros, que é unha herdanza pois do mandato anterior. Se instauraron os rendementos de contas do goberno nos barrios unha vez ao mes, pois o goberno municipal iba aos barrios, aquí concretamente ao centro de cívico de San Diego, pois a render contas do que se está facendo, que nos estaba facendo, dar explicacións, escoitar tamén o que se nos tiña que decir. Se fixeron consultas públicas, moitas e moi variadas, por exemplo, as ecohortas son froito dunha consulta pública pedindo á veciñanza que era o que precisaba, cales eran os mellores sitios para poñer as hortas, pero tamén se consultaron públicamente os contratos de limpeza viaria e de recollida de lixo. Agora hai que aplicar o que pon os contratos, pero bueno, digamos que se incluíron un montón de melloras. Tamén é froito da participación e a transparencia deste concepto de gobernanza da Marea Atlántica, pois que a oposición participe agora nas xuntas de goberno, en as mesas de contratación, e se gañou moito, non? Pois en visibilizar o que está sendo a xestión municipal. E todo iso ten que derivar en que vivamos nunha cidade mellor, e iso é o que pretende a xenda urbana, non? Algúnas veces se fala destes grandes obxectivos de desenvolvemento sostible dende un punto de vista ético, non? Ético ou moral ou o noso deber co planeta ou coas vindeiras xeracións, e eu creo que a cuestión é moito máis inmediata e é moito máis egoísta. En realidade, agora mesmo se trata de que podamos vivir mellor xa a xeración actual e xa os veciños e as veciñas de Oza Gaiteiros Castros ou a xente que agora mesmo pois está vivindo nesta cidade, por suposto, as xeracións seguintes tamén. E se falamos de política social, na Marea Atlántica temos unha cuestión moi clara tamén, e é que precisamente nas épocas de crise, e estamos encadenando unha crise tras outra últimamente, non, que estábamos case recuperándonos do estoupido da burbulla inmobiliaria cando chegou a pandemia, e despois chegou a crise de materiais, e despois chegou a guerra, e despois chegou a inflación, e imos crise tras crise cada vez dificultando máis a capacidade das persoas de chegar a fin de mes e de ter unha vida digna. En esa situación o que necesitamos son administracións moi fortes. Sí. Muy fortes, que sexan capaces de rescatar as persoas e os sectores que necesitan, e que sexan capaces tamén de decirlle a quen máis pode aportar que aporte máis. En dese punto de vista, pois creemos que a responsabilidade é diferente. Quero dicir que non se lle pode pedir a todo o mundo a mesma responsabilidade. Hai xente que agora mesmo necesita das administracións e hai xente que ten que arrimar o ombro e ten que aportar máis. En cuestións de políticas de vivenda, efectivamente, froito dun acordo entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista, hai 9 millóns de euros de orzamento municipal sen gastar para vivenda pública municipal, para fomento do aluguer social, para políticas de rehabilitación, que en realidade é mellorar o confort e a habitabilidade das persoas que viven nun parque residencial pois moi antigo, moi deteriorado, para vivenda comunitaria ou cohousing, as persoas que queren vivir xuntas e compartir servizos. Temos que lamentar pois que non se avanza na execución desas partidas do orzamento, e para nós agora mesmo é fundamental. Os datos deberían alarmarnos, os prezos dos alugueres van ao galope, agora hai máis pisos turísticos que pisos en oferta de aluguer, e creo que efectivamente hai competencias que son da Xunta, pero o Concello pode facer moitas cousas, e o que non podemos facer é estar nun ping-pong entre as administracións e a casa sen barrer.
Permíteme, María, para que isto non sea simplemente unha declaración política de cada uno, te doy paso, perdona, Roberto, pero pongo en medio outra cosa, non é solo ya la disponibilidad de la vivienda, que a lo mejor el Concello sí que lo que podría facilitar es esa gente que se considera zombie económica porque no superó la primera o la segunda crisis, o que es joven y no puede pagar o no puede dar una fianza. A lo mejor ahí sí que podría intervenir intervenir el concello, no tanto en intervenir en la vivienda disponible, sino en el acceso a ella. Ya sé que temas legales también luego lo problema, y me has mirado yo ya como diciendo, es que no podemos financiar individualmente a cada persona.
Me he mirado en lo contrario, es decir, es que el ayuntamiento en los colectivos o en las personas que se encuentran en una mayor dificultad ya lo hace. El ayuntamiento ya permite el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos, de los que hablaba mi compañera de María Atlántica, a la hora de acceder a una vivienda con el pago en muchas ocasiones de la fianza el primer mes del alquiler. Es que eso ya lo hace. Lo que yo creo es que también existe un desconocimiento importante
y tanto
de muchas de las políticas sociales pues que hace el Ayuntamiento de La Coruña.
Nos brindamos de la Asociación de Vecinos, porque es que es verdad que yo, que tengo una tienda en la zona, me viene continuamente gente, porque soy un poco así escuchadora de todo el mundo, a decirme, pues gente sin papeles, que tiene problemas. En realidad vienen para que les vea si la piel tiene hongos, y tiene hongos, pero es que viven en unas condiciones límite. O sea, os lo digo en serio. Y cuando me entero de su realidad, con niños pequeños, etcétera, etcétera, casi les tenemos que mandar al hogar de Sor Eusebia o a un sitio así. Y claro, quieren tener dignidad, no quieren vivir así.
Solo recordar una cosa, nada más. En esta ciudad hay 20.000 viviendas baleiras. ¿Alguna respuesta tienen que tener?
Roberto, por alusiones de Xunta, que tenéis responsabilidades, y luego las del concello.
Bueno, yo vengo como representante, sí, del Grupo Municipal Popular, sí, y creo que venía a hablar de la agenda urbana a Coruña 2030.
Sí.
Por lo menos es de lo que yo voy a intentarlo. Lo primero, por supuesto, dar las gracias a la asociación por la organización de este debate. Creo que es el único en lo que por ahora voy a coincidir con el resto de mis compañeros de debate. Y yo les voy a dar otra enhorabuena más, porque la propia memoria participativa de la agenda urbana a Coruña 2030 reconoce que este ha sido el barrio que más entrevistas ha facilitado a lo largo de la elaboración de esta agenda. Porque a mí me gustaría recordar, parece que aquí estamos hablando de las agendas urbanas y parece que estamos hablando de algo como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Una galaxia muy lejana, algo como que suena a la ONU. A ver, no nos engañemos. El protagonismo esencial en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado la ONU es de las ciudades. Es que esto no hace falta profundizar mucho en el estudio para llegar a esa conclusión. Y por eso una herramienta como es una agenda urbana es una herramienta fundamental, porque es el instrumento a través del cual la ciudad va a hacer que esos objetivos se alcancen, va a hacer que ese mundo sea mejor, que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas vivan mejor. Y por lo tanto, yo no me resigno a escuchar aquí que estamos hablando como de la Agenda 2030 como si fuera algo, oye, pues que falta todavía mucho, que llegue. No, ya está aquí. De hecho, hay un documento, yo he traído aquí el resumen. Y yo creo que es bueno, para llegar a lo concreto, también empezar por lo general y saber que una agenda urbana es un documento transversal, es un documento que tiene que ser compartido, porque lo más importante que tiene una agenda urbana son los compromisos que se adquieren a través de ellos. Y no son compromisos exclusivamente de un gobierno local, son compromisos sociales. Y por lo tanto, lo que se tendría que haber hecho, y no se ha hecho, si ha habido un proceso de participación, pero no ha habido un verdadero proceso, no sé si luego tendremos ocasión de hablar en exclusiva de lo que es lo que se llama la nueva gobernanza pública, la gobernanza compartida, ese proceso no ha existido. Y por lo tanto, los objetivos que ahora mismo se marcan son, en muchos casos, lugares comunes, cosas que ya se están haciendo, pero no se proponen nuevas políticas, incluso en los temas de los que ahora mismo estamos hablando, y me referiré a continuación. Y por lo tanto, yo creo que estamos ante un riesgo muy serio de que la agenda urbana sea una oportunidad perdida, otra más, para Coruña. Por lo tanto, yo me propuse un ejercicio antes de venir aquí, que es en los, no recuerdo cuántos folios son los que componen la agenda urbana, el documento que se aprobó. Yo creo que van a estar cerca de 2000. Yo no sé si alguno ha hecho el esfuerzo o ha tenido la curiosidad de saber cuántas veces se menciona a este barrio en ese documento. Se lo menciona 8 veces. Ocho veces, con lo cual aquí, claro, si queremos hablar de lo concreto, vamos a hablar de lo concreto.
Pues venga.
Y es más, en las 8 veces que se la menciona, ninguna de ellas son los temas que los vecinos, a través de vuestra propia participación, sí, han traído aquí. Luego podemos hablar de eso, pero
sí, que yo tengo
si, intentamos
aquí,
ir,
sí.
si intentamos ir a lo concreto. Bueno, yo creo que ahí realmente hay un fallo que condena a toda la agenda urbana, que es precisamente esa ausencia de una verdadera gobernanza compartida. Es decir, lo que tiene que ser compartido son los objetivos y el control y seguimiento de su ejecución. Tienen que ser unos objetivos compartidos, porque una agenda urbana va más allá de un mandato, va más allá de un gobierno, no es una política municipal, es una política de ciudad. Y por lo tanto, cualquier objetivo que se plasme en esa agenda urbana tiene que ser un objetivo que ha sido tratado con todos aquellos agentes que van a tener un protagonismo esencial en su desarrollo. Y ahí los vecinos y vecinas de esta ciudad son una parte importantísima y tiene que establecerse no solo la famosa ya manida colaboración pública-privada, no, es que tiene que haber una coproducción pública-privada. Y aquí se han mencionado dos temas, que son las políticas sociales y la vivienda. Bien, en el ámbito de la vivienda, bueno, yo aquí se ha mencionado también, claro, pues evidentemente, ¿no?, al gran enemigo de la ciudad, que para todos, excepto para mí, y creo que para la propia ciudadanía, parece que es la Xunta. Bueno, aquí si analizamos cuáles han sido las políticas de vivienda reales en esta ciudad en los últimos 12 años, bueno, pues yo creo que no sale tan mal parada, ¿no? Yo creo que no sale tan mal parada. Pero es que entre los propios objetivos que esta agenda, no una agenda que está por hacer, no, la que ya ha hecho y ha aprobado, por cierto, en Junta de Gobierno y negando la participación al resto de grupos de la corporación, el propio gobierno local, ya hay, dentro de los objetivos estratégicos, ya hay un objetivo específico con unas líneas de actuación concretas que son relativas a vivienda, a hacer la vivienda más asequible y a favorecer la rehabilitación. Ojo, a favorecer la rehabilitación. Bien, el presupuesto que contempla esta agenda urbana para ese objetivo es 1 millón de euros. ¿De qué estamos hablando? Es decir, vamos a intentar ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Ese objetivo tan ambicioso que tanto nos preocupa y del que estamos aquí hablando, resulta que el presupuesto que figura a día de hoy en la agenda urbana es 1 millón de euros. Es una broma. Entonces, hablamos de eso. Hablamos de la política social. En Coruña somos tremendamente afortunados porque tenemos un tejido social, yo no sé cómo definirlo, o sea, eso sí que es realmente galáctico, o sea, de Champions. Pero no podemos seguir insistiendo en esta agenda urbana, en unas políticas sociales propias todavía del siglo XIX, o sea, no ya en el siglo XXI, del siglo XIX, un modelo total absolutamente asistencial. No, ahí no tienes que coger tú de la mano al sector social, tienes que dejar que el sector social te coja a ti de la mano, a las administraciones, y nos digan exactamente cuáles son esas sinergias en las que ellos pueden interactuar, sus necesidades comunes, las que pueden compartir, porque además tenemos que ir a un modelo en el que tienen que ser prestadores de servicios, tiene que acabarse ese modelo asistencial, las subvenciones para sostener ese tejido social, que está asumiendo realmente una parte de la carga que deberían asumir las administraciones, pero que es inabarcable. Eso no existe en este documento. Y por ahí es por donde, en mi humilde opinión, creo que habría que empezar. No me quiero extender más, pero es decir, de sí, lo general a lo concreto.
Porque tenemos bloque económico, que está interrelacionado con lo que estás diciendo.
Creo que nos hemos perdido mucho por el camino. Bloque económico, mucho que ver.
Espera, que vamos a lo concreto.
Lo tiene todo
que ver. Vamos a lo concreto. En la reunión que tuvimos con los vecinos se hablaba de fomentar el uso de los muelles, así como de las industrias del litoral. No convertir el barrio en una zona especulativa con viviendas de lujo. Que está claro que está una perita en dulce ahí cuando tiréis la zona cerca del puerto de Oza. Reutilizar los espacios, por ejemplo, como la capilla de Oza, fue una opción que está cerrada y que podría convertirse en un lugar expositivo, en un lugar incluso para esa gente joven que no tiene dónde reunirse. Vuelvo a repetir, tuvimos aquí a los chicos de, ¿cómo se llamaba la Asociación de Medio Ambiente?
Acción por el Clima.
Acción por el Clima, y no tenían dónde reunirse. Y son esos agentes de acción de los que tú estabas hablando, que además son chavales jóvenes y que están dispuestos a moverse por todos y por los demás, y que entienden que es una urgencia climática ahora, no dentro de unos años. Y generar empleo de calidad también, porque eso también es economía. No se puede solamente hablar de lo asistencial, y los antiguos astilleros podrían convertirse también en un lugar donde se genere empleo. Y esto ya es un debate de equilibrios y de sostenibilidad. No voy a daros orden, podéis coger el...
Sí, otro. Vamos a ver, eu agora, se me permitas, vou ir do particular ao xeral, ¿no? Para... A ver se así non se dispersa tanto o debate, porque facendo unha broma, nesta primeira quenda xa non sabía de que estábamos debatindo, non? Agora estamos debatindo de economía, e de economía sustentável. Unha economía sustentável é unha economía que teña en conta que os recursos son finitos, unha economía, polo tanto, que non atente contra o medio natural, porque preservar o medio é fundamental para a nosa subsistencia como seres humanos, non? Aplicado isto a un barrio como a Gaiteira, como os Castros, porque é evidente que a resposta a moitos destes problemas ten que ser a outra escala. Pero aplicado isto a un barrio como a Gaiteira, os Castros, creo que apostar por un modelo de desenvolvemento sostíbel e tamén favorecer a revitalización do pequeno comercio, porque o pequeno comercio está asociado a hábitos de consumo máis sostíveis, o pequeno comercio é máis doado que este asociado á economía de proximidade, á economía circular, que outros modelos comerciais, pero ademais barrios con medio un pequeno comercio rico, son barrios vivos, son barrios non degradados, son barrios onde a xente pasea, son barrios que non se van a acabar convertindo en barrios fantasma. Este barrio ten unha enorme potencialidade de futuro no económico, dependendo do que se faga cos terreos do porto. Hai actuacións nos terreos do porto que fiquen desocupados de actividades portuarias que teñen que ver quizás máis co medioambiental que co puramente económico. Pero creo que todos coincidimos que o Porto da Coruña, máis alá de como se acometa esa transformación deses terreos, ten que ser un porto vivo. E creo que aquí, no frente marítimo que temos en San Diego, que temos ben perto de aquí, temos unha oportunidade enorme para que sexa un motor de desenvolvemento de economía azul. Que é a economía azul? A innovación, a investigación, o desenvolvemento aplicado á explotación dos recursos mariños, para asegurar a sustentabilidade deses recursos mariños e ao mesmo tempo extraerlle o máximo beneficio económico. Pois o porto, entre outras cousas, ten que aspirar a ser un motor, un eixo de desenvolvemento da economía azul, e iso vai rentuar en particular en beneficio deste barrio, porque estamos falando dunha actuación que se vai a cometer aquí prácticamente no barrio. E o exemplo que suxire a Asociación de Veciños de Gaiteira Castros de revitalización da Capela de Oza, a mí non me parece un exemplo menor, porque a recuperación do noso patrimonio, a posta en valor do noso patrimonio, aproveitar ese patrimonio para a dinamización social e cultural tamén ten impacto no benestar das persoas e tamén un elemento de dinamización económica. A cultura,
cuida,
a cultura xera benestar, xera benestar espiritual, se me permite utilizar esa expresión, pero xera tamén benestar material. Humanista. E aquí hai un patrimonio extraordinario que, por desgraza, está infrautilizado e mesmo, en algún caso, está degradado.
Sí, sí, sí. Era María la que quería...
Sí, eu estaba escoitando pues, non as propostas das veciñas e veciños dos casos, dicía, viva Oza a Gaiteira os Castros, porque sempre, bueno, fostes un barrio moi reivindicativo, non moi comprometido, e ao final rematades conseguindo moitas cousas, non? Cando vos escoitaba a cuestión dos peiraos, e que efectivamente non, nos pensamos que dende Marea Atlántica que o Porto ten que seguir sendo un motor económico e de emprego, precisamente agora que a industria pesada se traslada a Langosteira e xa non teremos as descargas de carbón e xa non teremos outros moitos impactos que vos conocedes ben, pois sí que temos que pular porque o Porto siga sendo motor económico metropolitano, non? Pois pesca, pero non só pesca, toda transformación de produtos do mar, toda pois a economía de que ten que ver co mar e coa auga, e a verdade é que aí estamos, non?
Incluso habían hablado de el puerto de Oza es deportivo, podría tener, siempre respetando, incluso una atracción turística, un
todo tema náutico, efectivamente, ten esa
deportes,
vocación,
formar,
¿no?
O sea, ahí hay mucho partido. Está muy resguardado, no es como el puerto, o sea, la zona de Coruña más en punta, está muy resguardado. Favorecería mucho para gente joven, etcétera, etcétera. Nos lo comentaba en el día de Oza, de toda la economía que podría surgir de esa movilidad y de humanidad, entre cultura, deporte, etcétera, etcétera. Sí, sí.
Efectivamente, nos estamos nesa liña, por eso en la Marea Atlántica cuestionamos de maneira tan radical pois ese futuro que estaba escrito para o Porto de convertelo nun pelotazo inmobiliario, non? Que en determinado momento xera riqueza para uns poucos, pero se acaba tamén outro tipo de riqueza, non? Mm. Entonces eu creo que ese debate calou e que bueno, que a cidadanía agora pide outra cousa, e que o Porto, entre outras cousas, siga sendo motor de emprego. Logo creemos que hai outro tipo de iniciativas a unha escala máis barrial que tamén favorecen economicamente pois ese que sexa un fervedoiro. Sempre propoñemos a cuestión de que se movan os baixos os comerciais, e aí o Concello ten moito que dicir, poñer en circulación baixos comerciais que están baleiros para que non sexa unha fonte de problemas e deterioro, pero tamén que acubillen esas iniciativas empresariais incipientes que van saindo, non?
Si, sí, nos faltan coworking en la zona.
Efectivamente.
Nos faltan. Pues, hay en otros barrios y aquí no hay un lugar No sé yo ya si tiene algo que decir.
Bueno, yo te tengo que decir.
Efectivamente, sí. Ahora,
en primer lugar, que a mí me acabo. Perdona, María.
Sí, ahora acabo. Bueno, y estas iniciativas de barrio que yo creo que fomentan y que ayudan a tener tecido económico también, de proximidad. Y luego hay otra dimensión que también nos parece siempre muy importante, que le dimos ahí mucho impulso, que es toda la cuestión metropolitana, que también es, de alguna manera, pular, porque a área. La Coruña, área metropolitana, pois teña músculo económico, teña, por suposto, as súas infraestructuras, as súas vías de comunicación, o seu tecido industrial, agora a cidade das TIC, aeroporto, o porto, e que se artelle, non? De maneira coordinada entre os concellos, non cada un barrendo para casa, non? Entonces, bueno, creo que son tres perspectivas que son importantes a traballar, o nivel de barrio, o local, o nivel metropolitano, esa cuestión gran, macro portuaria.
Yo ya sí, que te está...
Sí, a mí me pasa un poco como a Paco. Yo ya estoy un momento en el debate que no sé muy bien de qué se habla, porque yo...
Estamos en económicos, estábamos sí, hablando de no...
Lo que pasa que yo estoy dispuesta, lógicamente, a contestar y a responder a todo, pero es verdad que venía con una idea de hablar mucho más de lo que eran la protección social y la cuestión social de lo de ese 16, sino hacer un repaso por el puerto y por las cuestiones de carácter económico, porque nos llevaría mucho más que una hora.
Pero es desde el punto de vista social, ¿eh? Bueno, es desde un punto de vista de que la gente necesita un lugar, un empleo, etcétera.
Pues mira, vamos a empezar en primer lugar por el tema de la vivienda, que al final, como ese es el problema que existe no solamente en esta ciudad, sino en este país, en Galicia, el que existe lógicamente en el resto de España. Es muy sencillo de entender y está en relación fundamentalmente con el precio, lógicamente, de la vivienda, con los ingresos que tiene cada familia y con el porcentaje con que se destina de esos ingresos netos a la vivienda. Comentaba mi queridísimo Roberto Rodríguez, bueno, en primer lugar, yo no estoy en contra de la Xunta, soy una firme defensora de la colaboración entre administraciones, como soy firme defensora de la colaboración con la empresa privada y de colaboración entre instituciones, porque es la única manera que tenemos de sacar las cosas para adelante. La única. Lógicamente, cada uno desde nuestro posicionamiento. No podemos defender todos lo mismo. Y el que venga aquí a decir lo que el de enfrente quiere escuchar está mintiendo. O miente ahora o va a mentir después cuando le toque gobernar. Por lo tanto, pero la colaboración dentro del respeto institucional que tenemos que tener y diciéndonos las verdades, es verdad. En el tema de la vivienda, sabemos todos que se ha sacado una convocatoria de captación de vivienda a través de Musa. Es verdad que no estaba abierta a la población en general por las razones que todos conocemos. Teníamos una prioridad absoluta, que era la obtención de pisos para afrontar un problema como el de las personas que se encontraban en vivienda precaria, y lo abordamos. No se podía hacer las dos cosas a la vez por razones obvias. Eso por una parte. Respecto al tema del compromiso de este gobierno con lo que ha sido la promoción de vivienda o con la vivienda de carácter público, se han reducido de manera considerable los plazos a la hora de otorgar licencias de VPO en iniciativas privadas. Pero si hablamos de lo que es el compromiso de la Xunta, que es quien tiene las competencias en materia de vivienda, podemos decir cuáles han sido las dos últimas promociones de vivienda que Ligus entrega o están en el Ayuntamiento de A Coruña: Novo Mesoiro y la calle Caballeros. Por parte del ámbito local, Tabacalera, creo recordar, Tabacalera. Han pasado ocho años. Y yo sé perfectamente lo que es gobernar y sé perfectamente el ánimo, todos los que hemos estado con responsabilidades de gobierno, que aquí, salvo Podemos, hemos ido todos cuando llegamos al gobierno queremos hacer las cosas bien, todos. Luego nos encontramos con una serie de dificultades de plazos y se pueden ir solventando, desde luego con trabajo y con colaboración se solventan, pero yo lo que pediría es que evitemos la demagogia, porque más allá de quedarnos bien en un debate de esta naturaleza, nos estamos haciendo trampas al ajedrez. Por lo tanto, es importante. ¿Compromiso con la vivienda para los colectivos más desfavorecidos? Toda. Con las dificultades que hay. Si yo vengo aquí como concejala de servicios sociales y digo que cualquiera de esas personas que pasan por tu farmacia van a tener una vivienda al día siguiente, estaría mintiendo.
Estaría mintiendo.
Y entonces tendría que asumir responsabilidades por mentir, ahora o después. Estaría mintiendo. Pero que se pone toda nuestra colaboración, y la colaboración no son las buenas palabras. Nosotros no trabajamos con la red social de manera asistencialista. Nosotros trabajamos de una manera proactiva con la red que conforma el tejido social de esta ciudad. Yo coincido con lo que dice Roberto. Está en la Champions. Es decir, es una red social que sirve no para hacer lo que el ayuntamiento no hace. No, seamos serios, que vuelvo a repetir, todos hemos tenido responsabilidades de gobierno y sabemos cómo se trabaja en este ámbito, sino que trabajamos de manera colaborativa y de una manera absolutamente proactiva. Estamos en contacto absolutamente diario con las entidades sociales para saber qué necesitan y hasta dónde podemos llegar nosotros y dónde entran ellos, lógicamente en muchas ocasiones a través de esos convenios, subvenciones nominativas y todo tipo de acuerdos y conciertos que se hacen entre la administración pública y las entidades para dar respuesta rápida a los colectivos que más complicaciones
tienen. Se nos va a quedar corto el programa. Tenemos además un problema por ser champion de efecto llamada que salió el otro día en la prensa, porque efectivamente estamos siendo muy asistenciales y a lo mejor quien se está quejando, que son los vecinos, son clase media que se ve que va a necesitar asistencia, como no haya una política general. Quiere hablar y también María. Bueno, Roberto.
Sí, gracias. La clase media, si os han llamado una docena, os han llamado casi toda la clase media que queda en pie. Es decir, es un problema también pues grave. Yo intentando ahora volver a ceñirme a lo concreto de esa agenda urbana, porque hemos venido aquí a hablar de cómo la ciudad puede, a través de esa agenda, alcanzar determinados objetivos que hagan que los coruñeses y coruñesas del futuro pues vivan, tengan una mejor calidad de vida. Bueno, pues aquí yo casi fundiría lo económico y lo medioambiental, porque las propuestas que a lo largo del proceso participativo hicieron desde este barrio, desde Oza, desde Gaiteira, desde Los Castros, están muy vinculadas, ¿no? Entonces, yo las voy a mencionar un poco como ejemplo también de lo que es la diferencia entre una participación meramente consultiva y una verdadera participación compartida. Y me explico. En la memoria participativa, las propuestas que llegaron para incorporarse desde este barrio a la agenda urbana fueron la base náutica de Oza y un proyecto llamado Atlántico Parte de Ti, que me parece totalmente idóneo. De hecho, nosotros en el proyecto de ciudad que presentamos en 2019 llevábamos exactamente esa iniciativa, porque no puede ser que Coruña siga creciendo de espaldas a su principal pista polideportiva, que es el mar, ¿no? Es decir, y cómo a veces pues esto se está corrigiendo, pero hay una gran cantidad de coruñeses y coruñesas que no han visto su ciudad desde el mar. Es algo increíble, ¿verdad? Es algo que, por ejemplo, en el Pirineo es impensable que los niños no aprendan a esquiar. Sin embargo, aquí parece que tenemos ese déficit. Bueno, pues esa era una propuesta. La otra era sobre el control ambiental de los análisis de la playa de Oza durante las obras de dragado. El carril bici a la avenida de Oza, la conexión sostenible con el campus, expropiación de terrenos para ampliación de Parque de Oza, soterramiento do tráfico entre Avenida de Oporto, Avenida de Oza y defensa del patrimonio cultural de los castros. Esto es lo que propusieron los vecinos. Bien, en el plan estratégico de acción local, es decir, en teoría todo eso lo recoge el concello, lo filtra y lo que va al plan estratégico, a lo que está como medida, es concretamente ODS-11, el aumento de las zonas de ocio, parques infantiles, verdes y ocio. Bien, pues esta es la diferencia entre una participación consultiva, donde yo te escucho, dime lo que quieres, y una compartida, donde lo que tú dices se asume como parte del proceso. Y es un objetivo que se comparte por todos y cuyo seguimiento no depende luego del gobierno de turno. ¿Por qué? Porque el gobierno trasciende, pero si el objetivo es compartido, va a permanecer, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy importante. Totalmente de acuerdo en lo que apuntaba Paco sobre cómo el puerto tiene que servir para dinamizar toda la ciudad, pero especialmente a esta zona, que además ha sido quien durante muchos años ha padecido parte de los inconvenientes principales que esa actividad portuaria suponía, ¿no? De acuerdo a la economía azul, también nosotros en su momento lo propusimos en el 2019, es más, traíamos más colores, traíamos la azul, la verde, que a día de hoy el puerto de A Coruña, con la gestión que se está realizando ahora desde la presidencia de la autoridad portuaria, es líder en materia de eólica marina, en materia de hidrógeno verde y en materia de amoníaco, lo cual va a generar una serie de empleo, y el empleo es bienestar y también tiene una incidencia directa sobre la calidad de vida y el bienestar social de los vecinos, incluso también la economía naranja, aquella que a través del desarrollo cultural y la creatividad transforma, es transformadora de esa economía, ¿no? Y por lo tanto pienso que eso es fundamental, aprovechar esa oportunidad. Sí es verdad que yo creo que comparto también con María, pues que esa forma de ver el desarrollo, pues en concreto de San Diego, del convenio del 2004, está superado ya por todos, ciudadanía, todos los grupos, nadie quiere eso, pero yo creo que también no pasa nada por hablar de que ahí hay un espacio en el que yo tengo que haber un uso compartido, y todo tipo de usos, uso asistencial, equipamientos, y también tiene que haber vivienda. No evidentemente cuando se dice, oye, no tiene que haber vivienda, que nadie piense que hablamos de la vivienda de lujo, de pelotazos y nada, vivienda, porque La Coruña es una ciudad que tiene que seguir creciendo. O vamos a seguir mandando a nuestros jóvenes al área metropolitana porque aquí no hay espacio, porque no hay ayudas a la rehabilitación, porque hay un problema evidentemente macroeconómico de acceso a la vivienda. Bueno, perfecto, todos nos vamos a esforzar, estoy seguro a quien le toque la responsabilidad de gobernar, en afrontar esos problemas. Pero lo primero que hay que hacer es generar posibles bolsas para que, oye, pues ya no te digo, bueno, mis hijos a ver si llegan, pero bueno, para que mis nietos tengan una oportunidad de desarrollo vital y profesional en esta ciudad y no tengan que irse por el precio inasequible de la vivienda a buscársela a Culleredo, a Cambre o a otros del entorno.
Antes de dar paso a Isabel, voy a avisaros que tenemos 7 minutos y ya de paso vamos a hablar de medio ambiente también, lo introducimos, se va a enfadar yo ya, pero también dijeron los vecinos que había que fomentar una movilidad sostenible a través del uso del transporte público, crear corredores verdes, informar sobre diferentes usos del transporte, etcétera, etcétera. Con esto aprovecho que una vecina que está en silla de ruedas nos decía que cada día se levanta en nuestro barrio y hace una gincana, farolas en el medio de los itinerarios, etcétera, etcétera. Se queja de José González Chaz, alcalde Casares Teijeiro, travesía de Acerca. Ya digo que el programa es una hora. Tenemos un montón de cosas de las que reflejar y aprovechamos que estáis todos aquí.
Veña, intento ser breve por respeto tamén ao resto de ponentes e ademais por respeto ao programa. Vou intentar facer un remis con todo o que dís. Mira, en un principio tocaría aquí abrazar a Oza, non? Porque hoxe estamos no barrio de Oza, os Castros, pero eu teño que decir neste sentido que comparte moitísimo co resto dos barrios da cidade, non? No sentido das inquedanzas, das demandas, das carencias que teñen, non? En ese sentido, eu quero recordar que no 2021 o 33% dos capítulos de inversións reais do Concello quedaron sin investir, que ben estarían, non, investidos nestos barrios. Bueno, en todo caso, indo concreto de Oza e mezclando, facendo ese remis que dicen de economía e de medioambiental, hai 3 grandes obras no futuro inmediato que poden afectar a este barrio, impactar directamente, non? Un, como decíamos, é o Porto. E o Porto pode ser unha gran oportunidade de economía azul, xa está, unha gran oportunidade, ou pode ter unha parte de especulación salvaxe que esta cidade non precisa. Eso, bueno, a nós nos vai a ter enfrente. Dúas, o Choac, o gran olvidado, hai unha gran transformación do Choac que vai a pisar todos os objetivos precisamente desta axenda urbana, accesibilidade, todas estas grandes locuencias de palabras que quedan moi ben no papel, fúndense cando vamos a gastar 400 millóns nun hospital e vai a quedar na peor zona, na menos accesible, na menos iluminada, etcétera, etcétera, etcétera. E por último, en canto ás grandes obras, esa pasarela sobre a ría, por favor, que se pensen ben esa pasarela sobre ría. Un impacto paisaxístico e un impacto medioambiental que precisamente tamén iría en contra de todos os principios asentados nesta xenda urbana. E por último, cara ao barrio, ao concreto do barrio, estou tamén co tema dos baixos, non? De mover os baixos. Xa non só é unha cuestión de mover os baixos, para os que hubo unha partida de 3 millóns de euros no ano pasado. Xa non é unha cuestión só de movelos, con adecentalos, con cuidalos, é dicir, ir por un barrio e ver un barrio, un local pechado é unha tristura, pero ir por un barrio e ver un local pechado, convertido nun vertedoiro de porquería e olvidado, é moitísimo máis triste e ademais é moitísimo máis decadente para ese propio barrio, non? En canto a vivenda, xa o dixen, non? A vivenda en este momento é unha necesidade para a cidade, pero hai solucións para darlle respostas, para darlle a 20.000 ademais vivendas baleiras, e ademais a propia xenda fala de priorizar a rehabilitación de infraestructuras de urbanización, tecidos urbanos e parque edificado existente. É dicir, priorizar a rehabilitación frente á edificación. Aí o deixo.
Tenéis todos un minuto para retomar. Yo sé que hemos abierto muchísimo, pero esto es gobernanza y esto es bajar al barrio y pasar a la acción. Disculpadme.
Vou me centrar nas cuestións medioambientais referidas ao barrio, ser moi sintético para procurar limitarme a ese minuto. Coincido totalmente coas propostas do veciño, dos veciños. A mellor contribución que pode facer a Coruña loita polo cambio climático é cambiar o modelo de mobilidade, facer unha cidade máis a escala das persoas, máis accesible. Eso pasa no caso da Gaiteira os Castros, ter en conta a configuración urbanística desta zona, un barrio en pendente, e polo tanto actuar para asegurar a accesibilidade real, que os peóns sexan realmente os protagonistas, os donos da rúa, e fomentar o transporte público. Iso tamén a escala metropolitana, porque isto tamén o sufre este barrio. Hai un corredor, como a Avenida do Exército, da subida a pasaxe, que un corredor que corta a relación do barrio co mar. Entran a diario miles de coches. De hecho, é imprescindible fomentar.
Unos vecinos pedían, claro, que se suprimiese.
Claro, fomentar o transporte público tamén a escala metropolitana. Por exemplo, pensar en ter un tren de proximidade. San Diego reúne as condicións idóneas para no futuro ser un intercambiador de transporte de proximidade que conecte a periferia da cidade co centro por tren, mesmo que onde poda haber transporte marítimo. E apuntando simplemente outras cuestións, nos terreos do Porto tamén hai unha oportunidade para gañar espazos verdes. Hai que mellorar a infraestrutura verde deste barrio. Hai queixa sistemática sobre o estado de conservación do Parque Europa no que estamos, do Parque de San Diego. Hai que ampliar o Parque de Oza e o Parque de Iris, inda que estén nos bordes do barrio, no barrio propiamente dito. E hai outra oportunidade no borde costeiro entre as xuvias e a pasaxe, para renaturalizalo, para recuperar a relación armoniosa co mar, en vez de que sexa un pretexto para unha operación especulativa urbanística a gran escala.
¿Sí? A nosotros como barrio nos encanta escucharlo, a ver si lo hacemos. María, un minuto.
Sobre todo metropolitana, non solamente como xeito de loita contra o cambio climático e a contaminación, senón como xeito de conseguir os outros dous objetivos: ter máis zonas verdes e ter unha mellor accesibilidade para as persoas, non? Nun barrio moi en pendente vertical. Mobilidade metropolitana na que ten moito que decir o barrio dos Castros. Estamos pensando dende a lancha sobre a Ría do Burgo ata a estación de San Diego e o transporte de cercanías por vía de tren, por suposto o bus interurbano, o bus urbano, e que non sería para nada descartable demoler o viaduto da Avenida do Exército se realmente conseguimos que entren menos deses 150.000 coches diarios que entran na Coruña procedentes da área metropolitana.
La reivindicación de entrar nos la hizo un arquitecto de la zona en el primero de los programas, que se recupere desde Ferrol, el tren de Ferrol. Yo ya no sé si tienes ese minutito.
Bueno, yo creo que podríamos hablar de movilidad. La movilidad nos da desde luego para un programa y para dos, ¿no? La orografía del barrio la conocemos todos. Yo quiero también poner en valor que ha sido uno de los barrios con mayor inversión en estos años de gobierno de Inés Rey. Estamos hablando de casi 2,5 millones de inversión en este barrio, desde la Plaza La Concordia hasta el ascensor, que ha supuesto, bueno, pues una respuesta a una demanda vecinal de hace mucho tiempo y que también bueno, pues mejora la situación de movilidad. Y luego, lógicamente, la política que se ha seguido por parte de nuestro gobierno ha sido una política frente a la que no se puede ir, que es la recuperación de espacios para los peatones, mejorar lógicamente también todo lo que se pueda en el momento actual el tema del transporte público. No podemos olvidar ahora mismo esa rebaja sustancial en el precio del autobús, lógicamente gracias también a la colaboración del gobierno del Estado, que va a suponer, bueno, pues un importante ahorro también para los usuarios del transporte público. Estamos esperando a que la Xunta de Galicia y la conselleira responda a esa petición de que también se aporte esa parte autonómica para reducir